At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
23 de marzo del 2025, les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos en una edición más de Fórmula Noticias. Y como me gusta decirles, sabemos que descansa, pero también que le gusta estar bastante bien informado. Acompáñeme las siguientes dos horas.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Usted nos hace el favor de sintonizar vía cadena nacional en FM y AM en la República Mexicana. Gracias por hacerlo. Le recuerdo que si tiene que moverse justamente de su radio, también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en YouTube, en imagen completamente en vivo también desde nuestros estudios. Estamos también en Facebook y por supuesto también en la red social X, @radio-fórmula, compartiendo además la señal en vivo a la distancia de un clic. También en nuestra página de internet www.radioformula.mx. Está la señal en vivo de este espacio informativo. Muchos de ustedes lo hacen a través de Telefórmula. Bienvenidos tanto en México como en Estados Unidos. Redes sociales, a su servidora la encuentra como Michelle Rivera, lista para abrir la conversación. Hagamos un recorrido con lo más importante hasta este momento. Voy a iniciar en el estado de Quintana Roo, porque en esta entidad 14 mujeres víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución fueron rescatadas durante el cumplimiento de un cateo en dos bares de Cozumel. La Fiscalía General del Estado indicó que policías de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y Sedena, además de Marina y Seguridad Ciudadana, ejecutaron los mandamientos judiciales. Voy ahora hasta el Estado de México. En un intento de asalto a una joyería en el Centro Comercial Mundo E, en Tlalnepantla, Estado de México, provocó la noche de este sábado una intensa movilización policial y escenas de pánico entre los visitantes. De acuerdo con los primeros reportes, los disparos ocurrieron durante un atraco a la tienda Pandora, ubicada en la planta baja del centro comercial. Clientes y empleados buscaron refugio en los establecimientos cercanos al escuchar las detonaciones. José Gregorio N., detenido el día de ayer como presunto reclutador y líder de una célula criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación, e implicado en el caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, tiene activa una ficha de búsqueda como persona desaparecida en la Fiscalía General del Estado de Chiapas. De acuerdo con el registro 0260-2020, consultado por algunos medios, José Gregorio Lastra Hermidia fue reportado como desaparecido el pasado 25 de agosto del 2020, hace 5 años, cuando se dirigía a la colonia Club Campestre en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas. José Gregorio Lastra Hermidia es originario, además, de Veracruz. Y hablando del tema Jalisco, hablando del tema Teuchitlán, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, Federico Doring, exhortó a través de sus redes sociales al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y a la bancada de MC y Morena en el Congreso local de este estado a llamar a comparecer al titular de la Fiscalía de Jalisco por el caso Teuchitlán. A través de un video en sus redes sociales para el legislador, se busca culpar exclusivamente a Enrique Alfaro, exgobernador de esta entidad, y no a otros que también deberían tener responsabilidad, dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si van a señalar que el gobernador Alfaro tiene alguna responsabilidad y si algún fiscal durante el gobierno de Alfaro tuvo responsabilidad, también la tuvo López Obrador. Ojalá y pronto el Congreso de Jalisco, y por eso exhorto aquí al gobernador, a los diputados locales de Movimiento Ciudadano y a los diputados locales de Morena, a que ya le pongan fecha a esa comparecencia. Los diputados locales del PAN merecen todo mi respeto y un reconocimiento. Ellos se opusieron a cancelar y posponer esa comparecencia. Ellos sí querían escuchar y cuestionar a la Fiscalía de Jalisco, como nosotros quisiéramos poder cuestionar al fiscal general de la República después del manejo frívolo que ha hecho de la tragedia en Jalisco.
En otra información, a grito de justicia, pobladores de San Pedro Sictepec, en Tenango del Valle, en Estado de México, acompañaron a su última morada, Toñito, de 9 años, quien desapareció el pasado 19 de marzo y un día después fue localizado sin vida dentro de un tinaco en la vivienda de su vecino Mario, quien está detenido como presunto responsable de este homicidio. Con globos blancos y flores, compañeros de escuela y padres de familia caminaron por las calles de la comunidad para acompañar a Toñito, que iba en un ataúd blanco, al panteón de San Pedro Sictepec, donde fue sepultado. Y me enlazo con mi compañero Héctor Herrera, tiene los detalles de esta tragedia que sin duda está haciendo temblar a todo el país. Te saludo, Héctor. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? También te saludo con gusto este fin de semana. Efectivamente, este hombre identificado como años fue detenido por esta probable responsabilidad en la desaparición y homicidio de Antonio Juda Vidal. Toñito, este menor de 9 años, cuyo paradero será buscado intensamente por pobladores de San Pedro, que es municipio de Tenango del Valle. De hecho, la Secretaría de Seguridad de México dio a conocer que la desaparición del menor fue reportada desde el pasado 19 de marzo en esa comunidad, luego de que ese pequeño pues había salido de su casa para ir a jugar maquinitas de dicho. Ante ello, las autoridades desarrollaron un operativo de búsqueda, de localización, pues para lograr encontrarlo. Durante las labores de rastreo, elementos de seguridad detectaron en las inmediaciones del paraje conocido como Las Manantiales, que pues mostraba una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados. Debido pues a este comportamiento inusual, se le realizó una inspección preventiva y le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de aproximadamente 10 centímetros y un teléfono celular. Derivado de estos hallazgos y ante pues su probable vinculación con la desaparición del menor, Mario N. fue detenido, trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde está determinada su situación legal. La dependencia de la Seguridad Estatal destaca que el detenido pues era vecino de la víctima, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer el caso. Y es que tras varias horas de búsqueda, Michelle, los pobladores localizaron el cuerpo de vida del pequeño, aunque inicialmente la información del hallazgo se manejó con hermetismo. Posteriormente se estaba de ese menor parecido. Yo puso a corta distancia el domicilio, a tan solo 4 casas fue visto por última vez. Incluso este hombre que hoy detuvieron, pues había participado incluso en la búsqueda de este niño y se había dicho a sorpresa de lo que había sucedido. De hecho, esta noticia generó conmoción entre los habitantes de la comunidad, quienes se reunieron, Michelle, para calmar los ánimos, evitar disturbios y también un posible linchamiento, ya que la principal línea de investigación pues apunta que este hombre es el presunto responsable del crimen de este menor que salió pues a jugar un rato y terminó pues desafortunadamente asesinado, Michelle.
Y lamentablemente es uno más de los casos que se han venido presentando recientemente en México. Gracias, Héctor Herrera, que tengas buen domingo.
Igualmente, Michelle, un abrazo.
En otra información, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, así como diversas organizaciones y colectivos en nuestro país y el mundo también, expresaron su repudio a lo que llamaron una campaña de desprestigio y criminalización en contra de las madres, padres y familias buscadoras de desaparecidos en México por parte, dijeron, de gobiernos corruptos y grupos delictivos al unísono. En una carta firmada por organizaciones nacionales e internacionales, señalan que se trata de una campaña que tiene como objetivo generar condiciones para la represión contra quienes buscan a sus seres queridos por parte de los gobiernos o sus narcoparamilitares. En otra información, a bordo de un buque ARM Isla Tiburón Val 01, más de 100 elementos de infantería de marina zarparon a la isla Santa Margarita en Baja California Sur para participar en la operación anfibia de adiestramiento Fénix 2025 con 155 marinos del Cuerpo de Infantería del Comando Norte de los Estados Unidos. El ejercicio de adiestramiento se realizará del 24 de marzo al 23 de abril de este año y consta de 3 fases que desarrollarán en el Centro Regional de Adiestramiento número 4 de la Armada de México, ubicada en esta isla Santa Margarita, y un permiso además que fue otorgado por el Senado de México. Vamos ahora hasta el estudio en Ciudad de México. Voy con mi compañero Javier Rivera, tiene los avances en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho de qué platicar este domingo en Información Deportiva. Vamos a ver un adelanto de lo que tendremos más adelante.
La selección mexicana se mide esta noche ante Panamá en la Nations League, mientras que Estados Unidos y Canadá disputarán el tercer lugar del torneo. En actividad de la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la UEFA, en unos minutos España se mide a Países Bajos, Portugal enfrenta a Dinamarca, Italia visita Alemania. Continúa la actividad en la Liga MX Femenil, donde las Águilas del América son nuevas líderes tras darle la vuelta a Tigres, esto en el partido más destacado de la jornada. En el Gran Premio de China, Oscar Piastri se llevó el primer lugar, seguido por Lando Norris y Max Verstappen finalizó cuarto, mientras que su compañero de escudería, Liam Lawson, finalizó en la 12ª posición. Continúa el Masters de Miami, donde esta tarde Novak Djokovic se mide a Camilo Carabelli en los 32avos de final del torneo.
Como lo escuchábamos, Michelle, la selección mexicana se mide esta noche ante Panamá, esto en la gran final de la Nations League. Se le cayó una vez más el negocio a CONCACAF y es que Panamá venció a Estados Unidos. Siempre se espera que México y Estados Unidos se midan en las finales de estos torneos. Sin embargo, por primera vez creo que la selección mexicana está ante la gran oportunidad de conseguir este torneo. Señalar que en las 3 oportunidades anteriores Estados Unidos es que es quien se había levantado con el campeonato. Así que esperemos que México por fin consiga este título esta noche.
Pero hay que reconocer, Javier, también que no está fácil con la escuadra de Panamá.
Sí.
Han avanzado mucho en los recientes años, así como lo han hecho Costa Rica y otros países, o como Honduras también.
Sí, también parece que poco a poco todas las selecciones avanzan. México se está rezagando ahí un poquito, uh-huh, y Panamá, sin duda, como lo mencionas, no será un rival nada fácil.
Y perdón por hacerlo visible, pero creo que no será nada fácil. Sí, Javier, nos enlazamos contigo en unos minutos más.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Gracias, Javier Rivera. Pues ahí tiene el despliegue informativo que avanza con que seguimos regresando de la pausa. Así que regresando, haremos enlaces a distintos puntos de la República Mexicana y ya vienen las entrevistas. Volvemos a Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
14 mujeres víctimas de trata con el objetivo de prostitución fueron afortunadamente resguardadas por autoridades en Quintana Roo. Y como usted sabe, en este espacio le hemos dado seguimiento a este tipo de operativos con resultados afortunadamente positivos para muchas víctimas en esta entidad. Me enlazo contigo, Edgardo Rodríguez, además que hay bastantes temas en tu estado este fin de semana, pero si me permites, iniciamos con este que también es importante. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, la Fiscalía General del Estado pues dio otro golpe a este flagelo que afecta a prácticamente todo el país, pero Quintana Roo, pues al ser un estado turístico, ha tenido pues desde hace muchos años la presencia de grupos delictivos, incluso internacionales, que han lucrado y sobre todo explotado sexualmente a mujeres y también a niños y niñas. En este caso fueron 14 mujeres las que fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado. Según a conocer el propio fiscal general, Rafael López Salazar, en uno del primer operativo realizado en el municipio de Cozumel, bueno, pues ahí se rescataron a 9 mujeres que eran explotadas en un bar, por las que pues se les pedía y se les exigía que cobraran 1.800 pesos por ahora sí que el acto sexual, además de que tuvieran y se rentaban cuartos en 1.000 pesos. Ahí se rescataron a 9 mujeres. En otro operativo, de manera simultánea, se rescataron a otras 5 mujeres que también eran explotadas de manera sexual. A ellas se les exigía un pago de 3.000 pesos por sostener relaciones sexuales, además de también la renta de cuartos por 1.600 pesos. Según ya conocer el fiscal, en lo que va de este año y desde el junio del 2023, en Quintana Roo se han rescatado, Michelle, auditorio, a más de 430 víctimas por el delito de explotación sexual en su modalidad de prostitución ajena. En ese sentido, señaló que de estas mujeres rescatadas, cerca de 180 eran mujeres extranjeras de diferentes nacionalidades y las demás eran mujeres de nacionalidad mexicana. Además, cerca de 80 eran menores de edad, Michelle.
Es importantísimo ese dato también, y como lo reiteras, Edgardo, también hay mexicanas entre las víctimas. En el más reciente aseguramiento que realizó también la Fiscalía General de Quintana Roo, al menos la mitad, el 50% de esas mujeres eran de nacionalidad mexicana, y bueno, y nos preguntamos cómo, bueno, podemos pensar que las extranjeras pues llegan acá de una forma bajo amenaza, pero el mismo formato se utiliza para las connacionales.
Así es, Michelle, ellas son ahora sí que engañadas, son traídas por el Estado ofreciéndoles empleo, en algunos casos incluso de modelos o para trabajar en el turismo, se les hacen, ahora sí que el modus operandi es que les dan un folleto o una solicitud de empleo, aparentemente de hoteles, y posteriormente, bueno, ellas son obligadas a prostituirse de manera obligada y sobre todo pues a tener que pagar incluso ellas una cuota a estas personas que las explotan de manera sexual aquí en el estado de Michoacán.
Así es, y por lo pronto qué bueno que son 14 rescatadas, y bueno, espera que haya pues obviamente pesquisa y detenidos con estos operativos. Me voy a mantener, Edgardo, contigo en el estado de Quintana Roo por este caso que en lo personal creo que es importante tocarlo para advertir a los padres de familia, porque se da mediante de un método también conocido como grooming, cuando un adulto utiliza redes sociales, cuando un adulto utiliza videojuegos en línea para acaparar la atención de los menores de edad, y en este caso, afortunadamente está bestia ya detenida, pues obtener material sexual de un niño de 8 años. Edgardo, tiene la historia donde Sonora también tiene que ver, San Luis Río Colorado, donde fue detenida esta persona.
Así es, Michelle, el sujeto de nombre Víctor Noé N. fue detenido en el municipio de San Luis Colorado, en el estado de Sonora, esto uh-huh. luego de investigaciones de campo y científicas, sobre todo a través de internet, la Fiscalía General del Estado a través de su campo especial. En este sentido, pues detuvieron a este sujeto que tenía ya 14 víctimas. Dentro de las víctimas se encontraban pues 12 menores, uno del estado de Quintana Roo y otro en Veracruz, 7 en España, además también 2 en Argentina, 1 en Colombia, 1 en Venezuela y 1 más en Estados Unidos. Este sujeto, como bien señalas, a través del grooming, es decir, a través de un videojuego, es que él se hacía pasar por un menor y engañaba a los menores, a los niños, pidiéndoles incluso material sexual que él pues vendía en su modalidad de prostitución y pornografía infantil. Este sujeto fue detenido luego de los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía General del Estado, quien logró ubicarlo y bueno, solicitó la orden de aprehensión y colaboración tanto de la Fiscalía General de la República como también de la Fiscalía General de Sonora. Este sujeto ya fue detenido, era buscado incluso por autoridades internacionales por este delito de explotación sexual en su modalidad de pornografía infantil. Bueno, ya se encuentra detenido, fue trasladado precisamente esta madrugada hacia Quintana Roo, ya que fue la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo quien realizó esta investigación, lo ubicó, solicitó la orden de aprehensión, ya está recluido en el centro penitenciario de Cancún, y bueno, pues a la espera de que pues siga su sí. proceso legal correspondiente, Michelle.
Edgardo Rodríguez, gracias por este reporte, estamos pendientes de cualquier actualización. Muy buena tarde.
Bueno, buenas tardes, Michelle. Estamos a la orden.
Gracias. Importante visibilizar lo importante este reporte para que padre de familia, madre de familia, adultos estemos pendientes y revisemos los celulares, los dispositivos de las niñas y los niños, qué están haciendo y con quién conviven en las redes sociales. Mucho cuidado. De Quintana Roo me voy hasta Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, entre otras resultados de operativos en esta entidad, este sábado aseguraron 8 laboratorios más en Culiacán y zonas aledañas. Te saludo con gusto y gracias. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Me gusta saludarte, Michelle, así es. Iniciamos con lo último. Fueron 2 personas sin vida en diferentes hechos localizadas en comunidades rurales de Navolato. Una de ellas tenía pues un mensaje intimidante. También un agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue localizado sin vida esta mañana en el sector de los Huizaches. Ya las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes. El resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad se reporta el aseguramiento de 8 laboratorios clandestinos en las zonas de Culiacán y de Cozalá. Son la Fiscalía General del Estado de la República, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Policía Estatal y Municipal aquí en Sinaloa, quienes han reportado este importante aseguramiento, 8 narcolaboratorios, también un vehículo con reporte de robo en Culiacán asegurado, tenía por lo menos 6 armas de alto poder, armas largas, las cuales fueron aseguradas precisamente en Culiacán. En otro operativo en la Guamuchilera, el grupo interinstitucional detuvo un sujeto armado, traía un vehículo robado y también traía
varias armas de fuego en su poder. También en Concordia fue asegurado precisamente a un civil y tenía pues un fuerte armamento. Cámaras de videovigilancia retiradas, continúa el operativo. Fueron 46 las que retiraron este fin de semana, sumando 1,418 en Sinaloa, desde que inició esta campaña para retirar estas cámaras de seguridad que están colocadas de manera irregular aquí en diversas zonas de Sinaloa. Otra persona detenida con un rifle AK-47, conocido como cuerno de chivo, esto precisamente en la comunidad de Capomo, esto es en Escuinapa. También reportarte que ya se dio a conocer que fueron 4 las personas detenidas en un enfrentamiento que se llevó a cabo en la zona sur de Sinaloa, precisamente en Cozalá, en donde las fuerzas armadas detuvieron a estos 4 sujetos con un poderoso arsenal, por lo menos 9 armas largas, una infinidad de cartuchos y artefactos explosivos. Estos detenidos pues ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes bajo un fuerte despliegue operativo. Se hicieron virales algunos videos en donde se miraba cómo los detenidos les cubrían el rostro y se los llevaban, Michelle.
Bien, felicitos, pues vamos a estar muy pendientes de la actualización. Que tengas muy buen domingo, gracias por el reporte.
Estaremos atentos, muy buena tarde.
Muy buena tarde, felicitos Trujillo, hasta en el estado de Sinaloa. Le adelantaba yo en al inicio de este espacio que zarpó un buque de la Marina desde Baja California Sur para ejercicio de comando con Estados Unidos. Le vamos a compartir algunas imágenes si usted tiene la oportunidad de vernos a través de Telefórmula, con más de 100 elementos de infantería de Marina a bordo del buque ARM Isla Tiburón Bal 01, zarpó rumbo a la isla Santa Margarita, donde se llevará a cabo este ejercicio bilateral de adiestramiento Fénix 2025. Este despliegue forma parte de una operación conjunta entre la Armada de México y el Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos, con la participación de 155 marines estadounidenses. El adiestramiento, que se extenderá del 24 de marzo al 23 de abril de este 2025, consta de 3 fases y se desarrollará en el Centro Regional de Adiestramiento número 4, ubicado en la isla Santa Margarita. La finalidad del ejercicio es fortalecer la inoperabilidad entre ambas naciones, optimizando el entrenamiento en operaciones de superficie, tierra y aire, además de mejorar la coordinación logística y la compatibilidad de sistemas de comando, control y comunicación. Me voy a enlazar ahora, si me permite, con mi compañero David Galván, además de que lo vamos a tener más adelante, pero importante, pues, votación la que se llevó a cabo en las cámaras de nuestro país. David, te saludo con gusto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle, buenas tardes al auditorio, y te informo que a través de un convenio firmado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca desarrollar investigaciones que permitan establecer parámetros para lograr un salario digno para el personal de seguridad pública en México, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. En representación del secretario Omar García Harfuch, titular de la SSPC, estuvo la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, quien señaló que este convenio permitirá fomentar el estudio e investigaciones en materia de salarios dignos de los agentes de las corporaciones policíacas al establecer un marco normativo que permita a entidades y municipios tomar en cuenta las diversas condiciones y desafíos de los elementos en las subdistintas tareas y especialidades dentro de la carrera policial. Ahí acudió también el titular de la CONASAMI, Luis Felipe Munguía, que confió en esta colaboración a partir de un proceso de retroalimentación constante que permita realizar y analizar a fondo los factores salariales que inciden en la realidad de los policías y contribuir a la dignificación de su labor. Se mencionó que a partir de datos de 2024 se muestra que apenas la mitad... ¿Sí?
David, te escuchamos, se nos cortó. Bueno, vamos con esto a una pausa con información. Ya actualizaremos más adelante. Ya regresamos. Recientemente, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, le cuestionaban a la presidenta Claudia Sheinbaum qué va a pasar con estos centros migratorios instalados en toda la frontera entre México y Estados Unidos, que por supuesto están costando personal, está costando material, y sobre todo porque no se logró lo que esperaba, o más bien los objetivos que tenían por el tipo de o nivel de deportaciones desde los Estados Unidos, tras la amenaza de redadas y deportaciones masivas, todas dirigidas hacia nuestro país, pero la realidad es otra. Para hablar de este tema y otros, le agradezco mucho a Oscar Chacón, asesor de estrategia de la organización Alianza América, me regale entrevista esta tarde. ¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, Michelle, y espero que estés bien. Gracias por la invitación.
Al contrario, no sabemos si tomar todavía positivo o negativo esta situación de que los albergues pues están vacíos en la frontera entre México y Estados Unidos, independientemente del tema de los recursos. ¿Qué es lo que se está viviendo en Estados Unidos? ¿Qué están pasando nuestros paisanos y los migrantes que viven sin documentos en Estados Unidos?
Bueno, lo que se ha venido construyendo es un entorno consistente de amenaza. Además, el gobierno federal sigue alineando factores para lo que ellos siguen prometiendo que va a ser una deportación sin precedentes, pero que todavía no se materializa. Y por eso creo que se entiende el que los albergues instalados por parte del gobierno mexicano ciertamente están vacíos, porque el nivel de arrestos y deportaciones que hasta ahora se han llevado a cabo son de hecho inferiores a los que vimos en los últimos meses de la administración Biden y definitivamente no son niveles sin precedente. Pero lo que hay que destacar, Michelle, es que el entorno que se viene creando, que pues, de hecho plantea incluso conflictos en la naturaleza de la democracia estadounidense, en la cual el presidente Trump busca incluso desafiar el poder de la rama judicial del gobierno, es parte de este preparativo que se sigue dando. Y lo que hay que añadir ya para finalizar es que definitivamente la parte publicitaria es enorme. Sí. O sea, Trump no ha deportado tanta gente, pero habla como si hubiera deportado millones y millones.
Totalmente. Y si eso le sumamos, te voy a compartir información importante que surge este fin de semana. Justamente el presidente Donald Trump amenazó, Oscar, también y auditorio este sábado con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su administración en un nuevo, obviamente, como conocemos, intento obviamente por expandir el poder del Ejecutivo. ¿Cómo ven esta medida?
Pues indudablemente esta presidencia se distingue de todas las que hemos tenido a lo largo de la historia porque busca redefinir de una manera sin precedentes, aquí sí que verdaderamente aplica lo de sin precedentes, la supremacía de la rama ejecutiva del gobierno por encima de la rama legislativa y la rama judicial. Hay conflictos ya latentes. Uno de ellos precisamente en el entorno migratorio, pero no es el único, que tiene que ver precisamente con la orden de un juez que ordenó detener la deportación de personas principalmente venezolanas hacia El Salvador, cosa que el gobierno simple y sencillamente no acató, y más que no acatar, han atacado de manera virulenta al juez que emitió esta orden. Y el respaldo que han dado bajo la orden que dio este juez ha sido sumamente risible, lo que denota claramente que buscan ignorar la importancia que ha tenido históricamente el Poder Judicial en Estados Unidos.
¿Qué es lo que está generando esta baja en las deportaciones? ¿Que es simplemente mentira lo de las redadas? ¿No se está deteniendo a tantas personas? ¿La gente se está escondiendo? ¿Está llevándola un poco más tranquila, Oscar? ¿O simplemente todo sigue igual? Simplemente fue un momento de tensión al cambio de gobierno.
Bueno, yo te diría de que sí hay un cambio en el entorno de miedo que he mencionado. O sea, el miedo es real. Recordemos que el miedo no siempre está basado en hechos, está basado en percepciones. Y en este sentido, el discurso de odio que se promueve directamente desde la Casa Blanca genera inestabilidad. Genera miedos también en sectores importantes de la economía que dependen de la mano de obra migrante. Pero también hay que decir de que hay limitaciones de recursos. La verdad es que el número de personas que se estaban deteniendo en los últimos meses de la administración Biden ya estaba prácticamente al límite, un poquito más de 40,000 detenciones por noche. Y esto es como un límite que a menos que hayan mucho más recursos financieros designados para ese fin, tampoco el gobierno puede hacerlo. Y lo último que destacaría es la preparación que ha habido de las organizaciones que defendemos los derechos de los inmigrantes en cuanto a conseguir que la gente entienda a plenitud sus derechos y cómo ponerlos en práctica. Y yo creo que todo esto combinado es lo que explica que los números hasta ahora no sean lo que se había temido, pero la amenaza persiste. Me preocupa enormemente el alineamiento, especialmente de la Secretaría de Defensa, sí, como una secretaría en función de este esfuerzo.
En el caso de nuestro país, México ha recibido, al menos así lo reportaban hace menos de un mes, más de 4,000 mexicanos, pero 11,000 de mexicanos y de otras nacionalidades. Pero como bien dices, Oscar, no se compara en absoluto con los números o datos que se tenía antes de esta época. El presidente Donald Trump también revivió la aplicación CBP, pero para un método de autodeportación. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Qué información tienes de las organizaciones para los migrantes?
Lo que entendemos es que la vasta mayoría de gente que vive en Estados Unidos sin autorización migratoria alguna no han definitivamente acatado este llamado a registrarse, porque prácticamente sería darle al gobierno federal una riqueza de datos que no tiene en este momento. Y en ese sentido es casi que un mecanismo de autoprotección ignorar este llamado a inscribirse a este tipo de registro, que también es una medida prácticamente sin precedentes.
Podemos decir entonces, en resumen, que desde que llega Donald Trump a la presidencia, el tema migratorio ha quedado en segundo término. Algunos lo pueden percibir de esta forma, sobre todo cuando el método, la forma en la que están implementando las estrategias de seguridad ambas naciones es lo que ha tomado pues fuerza, ¿no? O se ve como prioridad en estos momentos.
Fíjate que yo diría de que sigue siendo una de, yo diría, varias áreas en las que el presidente Trump mantiene muy viva la amenaza. Porque hay que recordar que el tema migratorio, por sobre todo, es un tema fundamental de distracción del interés del público estadounidense. Hay que recordar que el problema, al final de cuentas, no es un problema de ilegalidad, sino que es un problema fundamentalmente de negligencia, que el gobierno estadounidense ha sido negligente en cuanto a modernizar sus leyes, pero el público estadounidense ha sido, y no por accidente, receptivo, ¿verdad? Este mensaje de que hay que sacar a todos los extranjeros, porque es algo a lo que se ha condicionado el público por décadas.
Ahí está, pues entonces vamos a darle seguimiento a esto. Y bueno, como bien lo mencionas, Oscar, además, el tema es el fentanilo y ha utilizado obviamente otros escenarios, pero el tema migratorio siempre ha sido, incluso en su primera gestión. Entonces no podemos también pensar o confiarnos de que no tomará medidas próximamente en caso de no lograr los objetivos en el tema de seguridad y el tema de los aranceles, que donde México pues se ha presionado bastante. Oscar Chacón, te agradezco esta entrevista.
Es un placer. Buenas tardes.
Un placer, muy buena tarde. Y hablando justamente de migrantes, voy a regresar a mi país, voy a regresar a México. El sector turístico del Caribe de nuestro país está dispuesto a emplear a deportados por Trump. Gabriel Campos nos tiene información importante.
A días de que inicie la Semana Santa y las vacaciones de primavera, la demanda de trabajadores en el Caribe mexicano se mantiene alta. Es así como el sector turístico de Quintana Roo se declara dispuesto a recibir y brindar trabajo a los migrantes deportados por Estados Unidos, teniendo en cuenta que la mayoría ha trabajado en labores de servicio y atención al público. Así lo mencionó a EFE Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
El Caribe mexicano, con más de 150,000 cuartos, es un campo muy fértil para eso, ¿no? La gran ventaja es el poder comunicarse en inglés, es básico en esta actividad. Y segundo, pues las habilidades, ya sea para gastronomía, para atención, para servicio. Hay muchas áreas.
En este sentido existe la estrategia México te abraza del gobierno federal, la cual fue expuesta en Cancún. Una vez acuden los migrantes, se les realiza un cuestionario sobre su experiencia laboral que permite establecer para qué pueden ser aptos. Claudio Frausto Lara, titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, explica el procedimiento.
Se les pregunta a qué se dedicaban, a dónde piensan ir. Entonces ahí se acerca el Servicio Nacional de Empleo y dice, bueno, nosotros tenemos vacantes de esto, a lo que tú te dedicabas por aquí, por acá, por allá.
Más de 30 empresas ofrecieron más de 1,500 vacantes en la más reciente Feria de Empleo en Cancún. Los empleadores resaltan que es complicado encontrar trabajadores con inglés conversacional, lo que resulta fundamental para atender a los visitantes. De igual forma, señalan un déficit de empleados en la Riviera Maya del 30 al 40%, lo que ha obligado a los hoteles a reducir sus horarios de servicio. Así las cosas, los empresarios creen que una solución podría ser abrir la puerta a los deportados siempre y cuando existan estrategias efectivas para su rápida integración laboral.
Gracias, AFE, por esta información. Y hablando de la Operación Frontera Norte, suma hasta este momento más de 1,500 detenciones y más de 1,400 armas incautadas, según información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que lo reporta así, que 1,560 personas han sido detenidas, como parte de este operativo que inició el pasado 5 de febrero, desde el inicio de la operación hasta el 18 de marzo. Entre esto también le podemos sumar 22,753 kilogramos de droga que han sido aseguradas, 129 de estos miles, 129 kilos ha sido asegurado fentanilo. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias. Ya regreso. Se viene Semana Santa y sin duda Protección Civil a nivel nacional y en los estados también, pues hacen un constante llamado a no dejar basura en los lugares, en los puntos turísticos que usted visita y sobre todo, pues no fumar y arrojar el residuo, lo que queda del cigarro, porque puede provocar un incendio. De hecho, recientemente la CONAFOR reportó que son 1,285 los incendios forestales activos en lo que va de este 2025. Mi compañera Laura Cardoso nos tiene un reporte especial sobre este tema.
Del año, en México se han registrado poco más de 700 incendios forestales y los pronósticos advierten que la sequía prenderá las alertas en el norte y noreste del país. Es el cambio climático, el calentamiento global y la consecuente sequía lo que convertirán a los bosques en el mejor combustible forestal, pero es la actividad humana el principal detonante de los incendios. El
98% de los incendios forestales son ocasionados por las personas. De este 98%, cerca del 30% son por causas agropecuarias.
Esto es como ya se había pronosticado hace muchos años, es el cambio climático, el efecto del calentamiento global, que desafortunadamente todas las actividades industriales, muchas de las actividades antrópicas han generado que haya más condiciones para que haya este incremento de temperaturas.
Son César Robles, gerente de manejo de fuego de la Comisión Nacional Forestal, y Lilia Manso Delgado, académica del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la UNAM, quienes coinciden en que México enfrentará una temporada de incendios más intensos y severos.
Este año la sequía está muy concentrada en la parte norte-noroeste del país. Sin embargo, los primeros meses del año han sido también años con anomalías a la baja en precipitación. Esto, aunado también a temperaturas por arriba de la media que se han visualizado en el país, arroja que las condiciones en los bosques para que se presenten incendios intensos y severos están dadas.
Pero sí, los pronósticos es que esperamos que esta temporada sea cálida, pero que las lluvias inclusive empiecen a mediados de mayo.
Para enfrentar la temporada de incendios, la Comisión Nacional Forestal cuenta con 3,700 personas combatientes, además de 178 brigadas de protección contra incendio contratadas por 6 meses, así como brigadas rurales. Las imágenes son de Alberto Tlawi. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura Cardoso. Vamos hasta el estudio. Está listo mi compañero Javier Rivera con la información deportiva.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Michelle, así es, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Comenzamos con lo que sucederá más tarde a las 7:30 de la noche, para ser exactos, con la selección mexicana que se estará midiendo ante Panamá en la final de la Nations League. Después de 3 oportunidades de fracasos de la selección mexicana, señalar que en 2021 perdieron 3-2 la final ante Estados Unidos. En 2023 cayeron en semifinales también ante Estados Unidos con marcador de 3-0. Y el año pasado cayeron 2-0 también en este torneo en la gran final ante Estados Unidos. Señalar que ya no está la pesadilla de la selección mexicana, que es Estados Unidos, porque Panamá dio la gran sorpresa, terminó con los planes de CONCACAF, que siempre quiere ver a la selección mexicana y a Estados Unidos medirse en las grandes finales de esta zona, y Panamá estará siendo el rival de la selección mexicana. Como lo mencionabas tú, no será un rival para nada sencillo. Le ganaron muy bien a Estados Unidos, así que esperemos que Javier Aguirre y la selección mexicana consigan por primera vez en la historia este título de Nations League. Y previo a este partido habló Javier Aguirre, lo escuchamos.
Será un partido distinto al de Canadá, muy distinto. Creo yo que Panamá juega de otra manera, defiende de otra manera, ofende de otra manera, y en función a ello tenemos que tomar buenas decisiones para no equivocarnos en la forma de jugar y en la elección de los jugadores. Desde luego, al estar en selección nacional, pues tienes a los mejores y eso nos ayuda o nos permite al cuerpo técnico y a mí tomar decisiones sobre características de jugadores con muy buen nivel. Por lo tanto, no es esto. No dudo de nadie, ni desconfío de nadie, ni tengo la certeza del que el que arranque lo va a hacer de la mejor manera posible.
Recordar que este partido ante la selección de Panamá será a las 7:30 de la noche. Más adelante en los diferentes espacios de Grupo Fórmula estaremos haciendo enlaces con José Luis Cuevas, que está haciendo la cobertura de esta gran final. Pasando al tema de Nations League, pero ahora de la UEFA en el viejo continente. En estos momentos ya se juegan las vueltas de los cuartos de final entre Países Bajos y España, que en la ida empataron a 2 tantos. Italia estará visitando Alemania. Este partido lo está ganando Alemania de momento 2-1 en el global. Portugal buscará remontar a Dinamarca, que cayó 1-0 en la ida, y Croacia buscará dar la sorpresa ante Francia. Señalar que la selección croata ganó 2-0 ante Francia, así que también estará siendo sin duda una de las grandes sorpresas en caso de mantenerse este marcador. Y en más información, Michel, vamos con Betsabeth Rosales, porque Kirsty Coventry se convirtió, después de 130 años de que no hubiera una mujer presidente en el Comité Olímpico Internacional, se tomó una decisión histórica y Betsabeth Rosales nos tiene la historia.
Saludos amigos de Fórmula Deportes, ya hay nuevo titular al frente del Comité Olímpico Internacional. Después de las votaciones que se dieron en la Asamblea 144 del organismo y con 49 votos a favor, la sudafricana Kirsty Coventry se convierte en la nueva dirigente, siendo la primera mujer en la historia que asume el cargo y la primera persona de origen africano en llegar a él a lo largo de 130 años de historia.
Friends and colleagues,
amigos y colegas, la sesión 144 del COI ha elegido a su 10º presidente del Comité Olímpico Internacional,
Mrs. Kirsty Coventry.
El ciclo de Thomas Bach llega a su fin tras 12 años de mandato y la nueva administración de Coventry terminará en 2033, con opciones de presentarse a una reelección, por lo que podría permanecer al frente de la presidencia hasta 2037. Con 41 años de edad, es la candidata más joven al frente del organismo y será la 10º presidente del Comité Olímpico Internacional. Entre los temas a tratar en su gestión estarán los de la participación de atletas transgénero, el otorgamiento de premios económicos a medallistas y acercar el deporte olímpico a lo que sería una histórica primera sede en África.
This is not just a huge...
Esto no es solo un gran honor, sino un recordatorio de mi compromiso con cada uno de ustedes. Lideraré esta organización con gran orgullo, con los valores como base, y haré que todos se sientan muy orgullosos. Y espero... muy confiados en la decisión que tomaron hoy. Para Fórmula Deportes, Betsabeth Rosales.
Ahí lo tienes, Michel, sin duda una decisión histórica. Señalar que en las próximas semanas Coventry se estará reuniendo quizá en la primera gran prueba en su gestión con Donald Trump. Se vienen los Juegos en Los Ángeles 2028 y Trump sin duda ante los atletas transgéneros no tiene una buena visión. Coventry buscará ahí a ver si puede hacer un poco cambiar de opinión a Donald Trump, pero veremos cómo le va a Coventry en esta nueva gestión. Sin duda es sorprendente también que tuvieran que pasar 130 años para que una mujer dirigiera el Comité Olímpico Internacional, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca.
Sí, y además yo creo que las mujeres hacen una intervención de repente importante en posiciones tan importantes como esta, Javier, cuando hay crisis de credibilidad sobre todo. Entonces la apuesta está ahí echada como nueva líder del COI, ya veremos. Y en el caso de Donald Trump, pues creo que podemos hablar también por nuestro país. Cuando se trata de negociar con mujeres, creo que ha bajado bastante la guardia. Entonces por ahí podemos cruzar los dedos con buenas expectativas de que tendrá resultados, al menos poder negociar con Estados Unidos lo que se viene para el comité.
Sí, sin duda esperemos sea una gran gestión para Coventry. Cambiando de tema, Michel, también señalar sí, que esta mañana se corrió una vez más la carrera Cardias y Alberto Campos estuvo ahí.
2, 1, ¡vámonos!
En la Ciudad de México se llevó a cabo con gran éxito la carrera Cardias TUDN, que se realiza con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de niños y niñas de escasos recursos con problemas del corazón, por lo que el costo de las inscripciones fue donado a la causa. Fueron 15.000 corredores los que participaron dentro de las categorías 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros. Más de 80 personalidades se dieron cita, entre ellos Tania Rincón y Carlos Aguilar.
Claro, es importantísimo que la gente salga a hacer ejercicio, que esté al aire libre, que pueda correr, que pueda disfrutar. Activar nuestro corazón para que el corazón de los otros niños se vea beneficiado.
Para mí es importantísimo apoyar una causa tan noble como son los niños de nuestro país. Ellos van a construir el futuro, son parte de ello, y venir a correrla en familia, sentirla, gozarla, es algo espectacular, de verdad.
Uno de los embajadores de este magno evento es Gabriel Soto.
Vemos a mucha gente que viene con sus hijos, que viene pues ahora sí que en familia, sino sobre todo lo más importante es la ayuda que reciben estos niños y niñas de México a través de la Fundación Cardias. Y reciben, pues ahora sí que ayuda para su corazón y les dan una esperanza de vida, ¿no?
Dentro de la categoría individual femenil 21 kilómetros ganó Katia García, con un tiempo de 1 hora, 20 minutos y 39 segundos. En la categoría 21 kilómetros varonil, Valentín Rendón se llevó el triunfo, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 21 segundos. Cabe mencionar que ambos ganadores son pareja.
Muy contento por ella y... pues afortunadamente a los dos nos fue bien y pues por la preparación que tenemos que no.
Así es como culminó la carrera Cardias TUDN número 13, esperando con ansias la próxima edición. Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Michelle, esta es la información deportiva de este domingo. Me despido no sin antes señalar que voy con México 3-1 en un clásico de este espacio, dar el pronóstico de los partidos. Voy 3-1 con la selección mexicana esta noche ante Panamá.
Yo también voy con México, pero es más, me voy a ir 2-1. Vámonos 2-1 con menos. Yo vamos apostando, Javier.
Sí, a ver quién la tiene.
Obviamente con esperanza de que gane México.
Por supuesto.
Al menos porque está complicado. Nos damos una pausa, Javier. Gracias.
Excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llegamos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Hagamos una actualización con lo más relevante hasta el momento en México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este sábado que la soberanía del país no está a negociación, a unos días de que se cumple el plazo impuesto por su homólogo estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor de aranceles recíprocos a productos de México y otros países. La mandataria dijo durante los eventos de ayer que va a defender la soberanía y eso no está a negociación, además de que somos un país independiente y soberano. La mandataria así lo mencionó durante la ceremonia en el marco del Día Mundial del Agua en la central de estado de Tlaxcala. Las declaraciones de Sheinbaum ocurren cuando se acerca el 2 de abril, fecha en la que el mandatario estadounidense prometió que impondrá aranceles a productos que quieran venderse en ese país. Hoy hasta el estado de Chihuahua, allá elementos del ejército mexicano y de la Agencia Estatal de Investigación aseguraron un vehículo en cuyo interior se localizó más de 16 kilogramos de pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez. La Fiscalía Estatal indicó en un comunicado que el hecho ocurrió tras una persecución en calles de la colonia Granjas Polo Gamboa, en donde los tripulantes del vehículo lograron darse a la fuga entre lotes baldíos. Voy ahora hasta el estado de Chiapas. Ahí elementos de la SEMAR, de la Secretaría de Marina, aseguraron una embarcación menor con aproximadamente 750 litros de hidrocarburo en las costas de esta entidad. En un comunicado, la Marina indicó que en esta acción derivada de recorridos de vigilancia aérea y marítima que efectúa personal naval en dicha zona del país, también detuvo a 4 personas. En Veracruz, cansado del pago de piso, de las amenazas constantes y de la advertencia de que privarían la vida de sus clientes y trabajadores, el dueño del bar Jalisquito en Minatitlán publicó un mensaje acompañado de un video en donde explica por qué atropelló a los dos delincuentes que la noche del viernes 21 de marzo perdieron la vida frente a su negocio. En el mensaje señala que los aroxisos le habían advertido que dispararían contra todos los que estaban en el negocio. En el video se ve cuando iban subiendo al establecimiento para cumplir la amenaza, pero al ver que llega el dueño deciden bajar y abrir fuego contra el mismo. El empresario señala que cerrará su negocio y teme represalias si se entrega o acude ante las autoridades. Hoy es día de publicación de Desde la Fe de la Iglesia Católica y justamente la Iglesia Mexicana convocó este domingo a los candidatos para la histórica y polémica elección por voto popular de diversos cargos del Poder Judicial este 1 de junio a publicar sus campañas electorales en los distintos canales informativos de la arquidiócesis. Reconoció la difícil tarea que tienen los candidatos de hacer conocer, pues en abril, en abril y mayo tendrán que hacer sus campañas sin tener los recursos que suelen tenerse en elecciones de los poderes ejecutivo y legislativo. Y tenemos una imagen ya finalmente este día, este domingo, del Papa Francisco, sobre todo luego de semanas complicadas de salud. El Papa apareció por primera vez en público desde su hospitalización. Con mucho esfuerzo ofreció una bendición y saludó a los fieles desde la ventana del Hospital Gemelli. Hoy será dado de alta y se espera que pasen al menos 2 meses recuperándose en el Vaticano. Estas son las imágenes.
Sí, a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava.
En otra información, ayer fue Tlaxcala, hoy es Hidalgo, ahí continúa la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum y me enlazo con mi compañero David Galván, que ha estado presente justamente en esta gira presidencial. Te saludo de nueva cuenta, David, buena tarde, compañero.
De nueva cuenta, pues se retoma aquí la gira presidencial en el estado de Hidalgo, en compañía del gobernador Julio Menchaca, y bueno, fue aquí donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló de nueva cuenta de esta defensa de la soberanía nacional que ha encabezado su gobierno frente a los intentos intervencionistas de países como Estados Unidos, especialmente con esta mención a la presidencia del estadounidense Donald Trump, mandatario que pues intentó hacer esta imposición de aranceles de manera unilateral a productos mexicanos, y bueno, pues a esto se refirió la presidenta de los Estados Unidos mexicanos respecto a pues la forma como el pueblo ha respaldado al gobierno de la Cuarta Transformación, y dijo que el pueblo y la Cuarta Transformación son uno solo y por ello es que se mantiene esta soberanía y este respaldo del pueblo que seguirá manteniendo la administración que ella encabeza. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, si me permites.
México siga siendo un país soberano. ¿Y de quién depende la soberanía? Del pueblo de México, eso dice el artículo 39 de la Constitución. Por eso Cuarta Transformación y pueblo están sellados. Somos uno solo. La Cuarta Transformación existe porque hay mucho pueblo que hoy está empoderado, que está vibrante, que participa.
Y bueno, David, este día la jefa del Ejecutivo Federal, Michelle, retomó su recorrido, primero para colocar la primera piedra en San Agustín Tlaxiaca. Es ahí donde arrancará su programa de vivienda, el cual pues se ha planteado la construcción de 1 millón de hogares para los mexicanos a lo largo del país en toda su administración. Para el caso del estado de Hidalgo, se planea 31,000 hogares a lo largo pues de estos 6 años, y ahí se inauguró precisamente pues lo que será la primera unidad habitacional. Posteriormente se trasladó a donde nos encontramos, que es la zona de Omitlán, y aquí inauguró oficialmente el tramo que conduce de Real del Monte hacia la zona de Huasca. Este trayecto llevaba aproximadamente 40 minutos y se ha logrado reducir a más de la mitad, proveniendo incluso desde la zona de Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo. Ahí mencionó de nueva cuenta en 2 ocasiones esta elección del 1 de junio del Poder Judicial de la Federación. Dijo que será un ejemplo de democracia a nivel internacional desde nuestro país, desde México. Así lo señaló.
México está dando un ejemplo al mundo de que el poder judicial se va a elegir por el pueblo. Lo que queremos es que también el poder económico se separe del poder judicial, que se acabe con la corrupción en el poder judicial, que los jueces les sirvan al pueblo, que no hay una justicia para unos y otra justicia para otros.
Y bueno, Michelle finalmente pues retomó, dijo que honor a quien honor merece, y se habló precisamente de este trayecto carretero de Real del Monte hacia Huasca, el cual fue un proyecto que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que fue su insistencia la que la hizo terminar este tramo carretero, además del compromiso con la población, pero sobre todo la solicitud de que no tuviera ningún cobro, que fuera totalmente gratuito este trayecto para trasladarse a través de 9.8 kilómetros, y bueno, pues no hay caseta, simplemente se puede acceder hacia este punto y encaminarse hacia esta zona, pues que va siendo cada vez más turística en la zona de Real del Monte, y pues en esta zona que nos encontramos hacia Huejutla. Es la información que tenemos, Michelle, seguimos al pendiente de las actividades de la presidenta.
Gracias, David, nos enlazamos cualquier actualización, que tengas muy buena tarde y buen viaje.
Igualmente, hasta luego, Michelle.
Gracias, David. Y bueno, desde Hidalgo vamos ahora hasta el estado de Jalisco, y es que colectivos de búsqueda instalaron memorial a las afueras del rancho Izaguirre, obviamente para recordar a las víctimas de los hechos que han ocurrido en esta zona. Me enlazo contigo, Fátima Aguilar. Gracias, buena tarde. ¿Cómo va todo por allá?
Gracias, Michelle. Muy buena tarde. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, pues continúan las actividades ahí en este rancho, Michelle, luego de esta visita que organizó la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado, que resultó en un desastre. Al día siguiente, el colectivo Buscando Corazones en Jalisco acudió a este predio, pero afuera, no pudieron entrar, estuvieron afuera haciendo algunas búsquedas. Encontraron ahí cambio en el color de tierra, cenizas, donde ellos comentan que también se tendría que estar buscando. Después de eso, se instala este memorial, como tú bien lo mencionas, que es realizado por el pintor Roberto Márquez, un mexicano radicado en Dallas, Texas. Y bueno, pues en este que colocaron ahí a las afueras, refleja una tragedia fuerte, así es como lo llaman ellos. Algunas banderas mexicanas están colocadas ahí sobre un árbol afuera de este predio, y pues evidentemente con algunas flores, fotografías de familias de desaparecidos. Y pues ahí quedó colocado este memorial, Michelle. Mientras tanto, bueno, las autoridades siguen sin informar cuál va a ser el proceso que se seguirá ahora que el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República.
Déjame preguntarte, Fátima, Federico Doring, del PAN, diputado federal del PAN, cuestionaba el silencio de Pablo Lemus, gobernador de este estado, respecto a este caso. ¿Así lo perciben los periodistas, los colegas también? ¿Qué se puede decir desde Jalisco sobre el actuar de las autoridades de la entidad?
Sí, claro, Michelle. De hecho, Pablo Lemus Navarro es uno de los gobernadores más mediáticos y que antes de este caso daba múltiples entrevistas, ¿no? Y solamente hubo una o dos después de lo que ocurrió, luego del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum de que la fiscalía iba a analizar, a traer el caso y hacer una investigación de lo que ocurrió. Ya solamente se han subido algunos videos por parte de Pablo Lemus, pero no hemos vuelto a verlo en algún evento público para realizar alguna entrevista, mucho menos al fiscal estatal Salvador González de los Santos, que de por sí es muy raro que dé entrevistas de este tema. Solamente dio una y después ya no ha hablado nada al respecto, no, solamente los videos que hemos visto en redes sociales.
Fátima Aguilar, gracias por esta actualización, estaremos pendiente. Gracias.
Claro que sí, Michelle, buen domingo.
Muy buena tarde hasta allá, hasta Jalisco. Pues es que el fiscal es producto también de esta solicitud para comparecer ante el Congreso Estatal, y el llamado fue a los diputados de Movimiento Ciudadano y a los diputados de Morena. Es tiempo de ir a una pausa, ya volvemos. El día de ayer, y bueno, basándonos en un video que nos presentaron nuestros compañeros reporteros de Radio Fórmula y que cubren obviamente la Cámara de Diputados, algunas diputadas representantes de esta comisión, de la Comisión de Equidad, pero también que estuvieron en esta comisión donde analizarían si procede o no este proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco por estos señalamientos tan fuertes, estas denuncias que exhiben, visibilizan un abuso sexual contra su media hermana. Y cuando fueron preguntadas, yo insistí el día de ayer mucho, cuando fueron preguntadas, pues ahora que va a pasar al pleno y que se están quejando de la forma en la que se trató el tema en esta comisión especial, ¿votarán a favor del desafuero? ¿Votarán a favor del proceso que propone la Fiscalía de Morelos? Las diputadas de Morena no pudieron, no supieron contestar en ese momento. Pero hay alguien que sin duda debo yo rescatar de estas opiniones y lo ha hecho desde mi punto de vista, insisto, bastante libre, es la propia diputada María Teresa Illy, diputada más federal por Morena, que desde el inicio se ha mostrado en contra del actuar de los diputados de su propia bancada, pero además en la forma en la que se está tratando este tema tan delicado en el Congreso de la Unión. Y por eso le agradezco mucho haya aceptado esta entrevista. Diputada, ¿cómo está?
Hola, Michelle, muchas gracias por la invitación. Te saludo a ti y a tu público, agradeciendo nuevamente por el espacio.
Seguramente después de que hace sus declaraciones con la inconformidad del tratamiento de este tema, pues ha recibido varias llamadas y personas obviamente inquietas con su postura.
Pues sí, la verdad es que tristemente no se están dando cuenta que no es una cosa personal, uh-huh. Es una cosa de justicia. La verdad es que creo que pues somos representantes de la ciudadanía y no podemos actuar de esta forma, de la forma en la que varios diputados, varias diputadas, incluso mujeres, que es lo grave que están actuando, ¿no? Tratan de silenciar, tratan de, pues, yo cuando he dicho abiertamente, es regresar todo el proceso, es revictimizar a esta mujer. Y no estoy haciendo un juicio por mí misma. Solamente busco que se esclarezca la investigación con la máxima transparencia y no como se está haciendo, porque incluso varias diputadas pediremos que se meta en el orden del día. ¿Para qué? Para que esta votación, cuando pase al pleno, no sepamos cuándo va a ser, si va a ser el martes presencial o va a ser el miércoles semipresencial, pues para poder estar preparadas y que no salga pues de la noche a la mañana con las cosas en lo oscurito, como lo he dicho.
Así es, los diputados encargados de determinar si procedía o no, obviamente este proceso, inicio proceso de desafuero a Cuauhtémoc Blanco, mencionaron que el argumento principal son las inconsistencias de los documentos que envió la Fiscalía de Morelos. ¿Hay confianza en este argumento, diputada? ¿Qué ha sabido sobre la Fiscalía y estos documentos que ofreció al Congreso de la Unión?
Pues es que a mí algo que me llama la atención es que a unos cuantos se les ha mostrado esos documentos, ¿no? Es lo que yo digo, ¿por qué a unos cuantos? ¿Por qué se hacen esas excepciones? Que si se van a enseñar, que se hagan públicos a todos los diputados y no nada más a los que están apoyando al diputado Cuauhtémoc Blanco. Yo lo repito, no es algo personal que tenemos las diputadas, su servidora, no tenemos nada en contra del diputado. Es cosa de justicia y es cosa de... Pues nosotros no somos ministerios públicos, no somos jueces, no somos autoridades. Nosotros solamente somos la herramienta de la víctima para ayudarla a su proceso. Y que le estemos dando la espalda desde un inicio se me hace verdaderamente grave.
Nos ha quedado claro que la posición de María Teresa Illy en este caso es que no se revictimice a quien denuncie obviamente esta violencia, pero sobre todo desde este escenario de que no se cometa más violencia contra las mujeres. Sin embargo, pues sigue, acá en este caso depende obviamente de la sección instructora de la Cámara de Diputados y por eso le pongo el contexto para hacerle la siguiente pregunta. ¿Considera definitivamente que esto ya se tornó político y que sí hay personas con influencia moviendo obviamente los hilos para que no se afecte obviamente la posición de Cuauhtémoc Blanco ante el Congreso?
Sí, sin duda. Incluso yo en un grupo que tengo con mi bancada, la verdad es que de manera bien, bien, pues la verdad es que me trataron de censurar al poner yo mi postura de que por favor pues compartiéramos nuestras posturas y todo. Y varias diputadas Cuando me sacan a mí del grupo, pues se salen obviamente por cómo están actuando varios diputados, varias diputadas. La verdad es que no pueden seguir censurando, no pueden seguir poniendo línea. Es cosa meramente de justicia. Y sí, sin duda hay diputados, diputadas que lo están protegiendo, pero esperemos que gane del lado, el lado de lo correcto y no de lo conveniente.
Constantemente la bancada de Morena vive estos señalamientos de simplemente obedecer a las cúpulas o a los líderes de las bancadas. El caso Cuauhtémoc Blanco puede ser este escenario perfecto también, donde los líderes se han señalado directamente a Ricardo Monreal de estar detrás de la decisión de la sección instructora y de la postura de algunos diputados de Morena.
Pues es que la postura de las diputadas no, es lo que hemos dicho, no debe de estar alineada con un partido político, debe estar alineada realmente unirnos las mujeres, unirnos los hombres, que realmente queremos un cambio, porque pues debe estar alineada con los principios de justicia, de transparencia, de igualdad. Y pues la verdad es que yo incluso mandé un oficio a la mesa directiva justamente para solicitar que todo este proceso fuera con transparencia. ¿Por qué? Porque pues no entiendo por qué a algunos se les enseña el expediente y a algunos no. Debe de ser parejo para todos. Todos los diputados y diputadas somos iguales. No hay que tener prioridades, tener pues la verdad es que como están actuando varios diputados es de verdad preocupante.
Debe ser porque estos grupos en WhatsApp pues son referentes y son tomados como si llevásemos a cabo una reunión formal en los equipos de trabajo. Y lo comento porque la sacaron de este grupo de WhatsApp donde está su bancada. Posiblemente es el inicio de acciones en su contra por este tipo de opiniones públicas, diputada, que se está defendiendo sobre esto. ¿Se ha sentido en ese escenario de amenaza también de que pueda ser rechazada o expulsada de su bancada por esta postura?
Pues es que yo lo he dicho abiertamente, no es un problema de Morena, es un problema de unos cuantos de mi bancada. Pero la verdad es que en mi bancada respaldamos a la presidenta, respaldamos que incluso la presidenta ha dicho que en caso de violencia hacia una mujer se le tiene que creer a una víctima. Ya será la autoridad la encargada de saber. Nosotros no estamos diciendo que Cuauhtémoc Blanco es culpable o es inocente. Nosotros simplemente estamos pidiendo que se investigue. Y también, como yo lo he dicho, pues el que nada debe, nada teme, que lo demuestre. ¿Por qué le da miedo al diputado Cuauhtémoc Blanco enfrentar una investigación? ¿Qué tiene miedo de que le cachen, de que le investiguen?
Creo que acaba de mencionar algo muy importante. Lo que se busca es que sea un proceso en el que obviamente Cuauhtémoc Blanco pueda separarse de este cargo para someterse a una investigación que podría tener un resultado incluso a favor de él, pero necesita este proceso para llevarlo a cabo. En todo caso, hacer este proceso, pues simplemente es como omitir que deba llevar una investigación por violencia. Pero además es un hecho impulsado y documentado por la propia Fiscalía. Pues está todo en la mesa, quedará al pleno entonces, diputada María Teresa Illy. ¿Qué es lo que espera o qué llamado haría a los integrantes de su bancada? Porque al final son la mayoría en el Congreso de la Unión.
Yo invito a las y los diputados que este próximo martes, miércoles, no sabemos cuándo se vaya a resolver, que de verdad actúen conforme a la congruencia, conforme a la justicia y no conforme a intereses personales. Invito a la unidad, invito a la justicia real y no a favores personales.
Sin duda, este caso va a ser un referente para lo que venga en un futuro en la bancada, ¿no? En la legislatura.
Sí, claro. Incluso, pues, ya varias diputadas, varios diputados se salieron de este grupo por estar en contra de cómo están actuando.
Pues ahí está, vamos a dar el seguimiento. Entonces no hay una fecha, María Teresa Illy, todavía de cuándo se va a subir al pleno este tema. Si es que sube, además.
No, pues debe de subir, sí, lo deben de decidir mañana en la Junta de Coordinación Política. Y deben de decidirlo si es martes presencial, miércoles semipresencial, pero pues sí estamos solicitando que se meta al orden del día para saber cuándo se va a discutir.
Pues le agradezco mucho esta entrevista y si nos permite estaremos en contacto para saber su opinión luego de que transcurra esta semana y bueno, cómo vio este proceso y la votación de los diputados. Gracias, diputada María Teresa Ili.
Muchas gracias a ti y a tu público.
Gracias. Muy buena tarde. María Teresa Ili, diputada federal por Morena, fue una de las primeras que levantó la mano a través de sus redes sociales, además de publicar un video, comentó lo siguiente: como representante de las mujeres mexicanas, manifiesto mi total indignación ante la ruin y poco ética decisión de denegar la declaración de procedencia para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Y cierra en un mensaje para ofrecer obviamente su video: la justicia no es un juego ni una simulación, no cuenten conmigo para legitimar pues esta acción. Esto es lo publicado ahí a través de sus redes sociales. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, ya regreso. Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un reciente estudio, bueno, que ha arrojado sus resultados, México se posiciona entre los 10 países donde sus habitantes se muestran entre los más felices justamente del planeta. Laura Cardoso nos tiene un reporte especial.
México entró este año al top 10 de los países más felices del mundo. A pesar de los desafíos económicos y sociales, los mexicanos tienen un fuerte sentido de comunidad y un apego importante por la familia. Roberto Castellanos es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas relacionados con el bienestar, y explica que en nuestro país hay una paradoja respecto a la felicidad, pues aunque hay problemas como la inseguridad o la pobreza, los mexicanos compensan eso con el fuerte lazo y la importancia de estar en familia.
Para los mexicanos, para los latinoamericanos en general, la calidad de nuestras relaciones personales es fundamental. No es que para otros lugares del mundo no lo sean, pero es que especialmente para nuestra región es especialmente importante. Y invertimos de manera significativa tiempo, digamos, espacios, oportunidades, etcétera, para tratar de mantener y preservar esas relaciones.
Un factor que ha provocado que México llegue a este sitio es que, si bien nuestro país se ha mantenido estable, con excepción de los años de la pandemia, otros países reportan una caída significativa sobre su felicidad. Sin embargo, en el caso de México, sus jóvenes se sienten más felices y esperanzados.
Yo sí soy feliz porque siento que lo que estoy haciendo ahorita, apenas tengo 19 años, soy estudiante, me va a contribuir para mi futuro.
Supongo que sí soy feliz porque siento que no me falta nada en este momento y estoy intentando vivir plenamente.
Pues yo soy feliz porque no tanto por las cosas que tengo, sino por quienes con quienes comparto.
Me hace feliz como igual compartir esos momentos con las personas, ¿no?
Y es justo el compartir lo que nos puede hacer más felices. Por ejemplo, cuando comemos acompañados, el nivel de bienestar es mayor.
Quienes en la última semana no comieron, comieron todas sus comidas, o por lo menos almuerzo y cena, no la hicieron ninguna de ellas acompañados, reporta niveles de satisfacción con la vida muy bajos.
Las imágenes son de Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y qué buenísimo que Laura y Oscar les hayan acompañado de un sondeo también para entender un poco por qué una respuesta como esta, sobre todo con los desafíos, como ya lo mencionaba mi compañera Laura Cardoso, que vivimos y vemos todos los días en la televisión, en los medios de comunicación que están enfrentando las y los mexicanos. Y le agradezco mucho a uno de los protagonistas, obviamente, de estos resultados, a Roberto Castellanos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y participante justamente en la elaboración de este informe mundial sobre la felicidad. Roberto, qué gusto saludarle. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte y también gracias por el espacio.
Y ahora a usted como especialista le quiero hacer esta pregunta. La palabra desafíos me pareció muy correcto, porque esos desafíos no solamente los enfrentamos en la economía, en las situaciones que vivimos diariamente, también los vemos a través de la televisión y los medios de comunicación. Los problemas económicos, los de inseguridad, los de salud, en fin, y pareciera que esto no influye. Entonces, sí, lo trasladamos al resultado de este estudio.
Esa es una muy buena, digamos, planteamiento y una percepción muy acertada, Michelle. En efecto, da la impresión a veces de que el hecho de que México se encuentre en el lugar número 10 parecería que México es como si no tuviera ningún problema o tuviera muy pocos problemas o problemas, digamos, comparados con los de otros países que están en esos niveles. Pero nada más lejano de la realidad, obviamente. Hay muchos estudios que han mostrado que cuando las personas se enfrentan a adversidades, incluidos bajos niveles de ingreso, incluidos problemas de violencia, sea violencia en el contexto del espacio público o al interior de las familias especialmente, todos esos problemas que se enfrentan son circunstancias de vida que afectan y que impactan muy sensiblemente a los niveles de bienestar subjetivo, que es el término que se utiliza digamos, en el argot de los estudios de bienestar y de felicidad. Entonces, por supuesto que sí. El hecho de que México esté en esa posición no significa que sea que toda la población o que una gran parte de la población, por supuesto, esté permanentemente feliz. No, para nada. Significa que la evaluación que hace de su vida la gente, en promedio, la coloca en ese nivel, que es un promedio, creo que es importante poner el dato, de 6.9 en una escala que va del 0 al 10. Entonces, yo empezaría, o creo que habría que irse un poco con cuidado en ese sentido y decir sobre todo que cuando uno dice yo me siento satisfecho o feliz en mi vida en cierto, digamos, un nivel relativamente alto, no significa que no tenga adversidades, significa que en general mi evaluación de vida que incorpora algunas adversidades, pero también otras cosas buenas, termina siendo un balance favorable o positivo en el número que cada quien elija, ¿no?
Así es, y yo le llamaría optimista también, ¿no? Que es una principal característica, pues yo creo que la mayoría de los mexicanos, Roberto.
Fíjate que sí, y de hecho esto es un tema muy interesante. Y muchos estudios que de hecho han comparado el efecto que tiene en la felicidad de las personas el optimismo, pero también la esperanza. Y de hecho, el sentido de optimismo tiene un impacto muy positivo, por supuesto. La gente optimista tiende a ver las adversidades, ver las circunstancias complicadas más como una ocasión que le puede ayudar a superar un reto, ¿no? Pero, de hecho, lo que tiene más peso es la esperanza, porque la esperanza lo que alude es una especie de capacidad de decisión, lo que en algunos ámbitos se denomina la agencia. Es decir, la gente dice, no nada más soy optimista, sino tengo esperanza de que las cosas van a salir mejor y tengo que actuar en ese sentido. Entonces tienes toda la razón. Yo creo que es muy probable que la sociedad mexicana sea una sociedad, a pesar de todo, una sociedad que es esperanzada y optimista y que, pues, de alguna manera actúa en consecuencia, ¿no?
Y qué mejor escucharla de los jóvenes. Justamente entrevistaba a Laura Cardoso, una jovencita de 19 años, y que ya tenga esa sensibilidad o conciencia de lo que significa la esperanza, el optimismo, ante los escenarios que vivimos tan distintos en todos los estados de la República Mexicana, pues habla de la importancia también, dirían coloquialmente, Roberto, pues del resultado que obtienes cuando te rascas con tus propias uñas y te cuestan tus cosas. Sabes que depende de ti, pues, llevar el sustento a casa, depende de ti, obviamente, también genera estos escenarios de felicidad para la familia pese a la enfermedad y pese a muchísimas cosas, ¿no? Y más cuando se entrevista, por ejemplo, a jefas de familia o a padres que han tenido malos momentos pero siguen saliendo adelante, yo creo que ahí está gran parte de la respuesta de los mexicanos y que dan este resultado en la encuesta.
Totalmente. Los jóvenes además tienen una particularidad que es que tienen una expectativa, digamos, de futuro, en el sentido de que están no solamente conectados más quizá con su presente que otras etapas del ciclo de vida, que otras generaciones, sino que además están con esa expectativa de lo que van a construir, de lo que van a hacer, de lo que van a, cómo se van a desarrollar más adelante. Entonces, eso les genera un sentido de plenitud y de satisfacción con la vida que es comparativamente mayor, ¿no?
Roberto, ¿deberán retomar los políticos, como algunos pues ya se han expresado también sobre este resultado, para convertirlo justamente a un resultado de las políticas públicas que han implementado? Es decir, ¿este tema lo debemos conectar con también los resultados de los gobiernos?
La verdad, Michelle, yo soy de los que cree que sin lugar a dudas este es un tema que deben de ponerle más atención nuestros líderes, nuestras personas a cargo del ejercicio de gobierno, nuestros representantes. Hay que irse con cuidado. No significa que los niveles de felicidad o los indicadores de felicidad tengan que sustituir o suplir ningún otro de los indicadores que normalmente o tradicionalmente estamos acostumbrados a utilizar para ver cuál es el avance de nuestra sociedad, el progreso en nuestra sociedad. De lo que se trata es de que el énfasis que de pronto hemos puesto quizá demasiado en indicadores como el Producto Interno Bruto o como los niveles de distribución del ingreso, siendo fundamentales, siendo necesarios, porque además estos también impactan en los niveles de felicidad, por supuesto, sobre todo en los niveles, digamos, más bajos de la escala, los deciles más bajos de ingreso y distribución y más baja, digamos, mayor desigualdad económica. Uh-huh. Pero además de estos, es necesario incorporar y encontrar formas en las que se pueda hacer evaluaciones, conocer cuáles son los impactos que tiene la política pública en los niveles de bienestar. Y hay muchas experiencias a nivel internacional que nos permiten conocer cómo esto se comienza y es hacer ya en muchos países. Entonces yo te diría que sí, hay que abrir una discusión, digamos, seria, sí, sensible, abierta a tratar de ver esas maneras en las que lo podemos incorporar. Pero yo te diría que sin lugar a dudas hay materia para hacerlo.
Sin duda, es decir, incorporar este resultado a los trabajos que realizan los gobiernos o deben trabajar y no verlo desde esta óptica que es resultado del trabajo que ellos realizan. Sería una forma muy egoísta de repartirse la felicidad de las y los mexicanos. Roberto Castellanos, gracias por esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias a ti, Michelle, por el espacio.
Gracias, muy buena tarde. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además participó justamente en este informe mundial sobre la felicidad. México ocupó el lugar número 10, pero en el primer lugar está Finlandia, en el segundo está Dinamarca, en el tercer lugar está Islandia, en el cuarto está Suecia, en el quinto está Países Bajos. Aquí hay un país más, México es el segundo país en Latinoamérica después de Costa Rica. Costa Rica ocupa el lugar número 6. Me parece que Costa Rica repite constantemente en esta medición. Noruega está en el 7, Israel está en el 8 y Luxemburgo está en la posición número 9, antes justamente México, que ocupa 10. México entonces es el décimo país más feliz del mundo, de acuerdo con este informe mundial de la felicidad 2025, coordinado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.
Cosas raras.
Siempre nos decía que mi papá estaba metido en cosas raras.
Cosas raras.
Cosas raras.
Y esos personajes que usted escuchó, para la gente que está en sintonía a través de la radio, eran Tania y Beto, que son dos hermanos que al llegar a casa, como todos los días después de salir de la escuela, no encuentran a su papá. Y deciden salir a buscarlo y este recorrido por las calles se convierte en una gran aventura hacia una realidad repleta de justamente cosas raras. Te agradezco mucho, Larisa Juárez, actriz y protagonista de esta obra. Nos regales estos minutos para hablar de esta puesta en escena. ¿Cómo estás? Buen domingo.
Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto pues estar aquí para hablar un poquito de Cosas Raras, que es esta obra en la que participo, que interpreto al personaje de Tania. Con mi compañero Carlos Patrick Casanova, que es quien interpreta a Beto, y pues bueno, muy contenta de poder platicarles sobre esta obra.
Platícanos, no sé si pude hacer como el resumen de lo que trata, pero también leyendo sobre los que han hecho la crítica de esta apuesta, que también ya tiene su antecedente desde hace algunos meses atrás, lo catalogan como un apapacho al corazón. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, totalmente. Es una obra muy, pero muy conmovedora. Yo siempre invito muchísimo a la gente que vaya con sus papás, o no necesariamente papás, sino aquella figura que se vea como paternal, ¿no? Puede ser un abuelo, puede ser hasta un amigo. Digo, también porque la obra toca, nos lleva como del pasado al presente y vemos a los niños, bueno, vemos a los personajes siendo niños y siendo adultos, ¿no? Ya en el presente. Entonces, está también muy bonito jugar con eso, pues porque los dos actores que estamos en escena, pues somos adultos, pero jugamos a interpretar también a estos niños en la búsqueda de su padre. Una obra muy, pero muy conmovedora, pero también divertida y, sí. Y que nos recalca mucho, pues más que nada, también cómo reponernos a las pérdidas, ¿no? Yo creo que también los adultos no vemos una pérdida a como lo ven los niños.
Así es, ¿qué es lo que van encontrando en el camino?
Todas estas cosas raras, te podría resumir que son, pues estas pequeñas mentiras piadosas que a veces los padres nos dicen a los hijos, pensando que no nos quieren hacer daño o que no nos enteremos de algunas cosas, que en ese momento para ellos, digo, nadie los enseña a ser padres, ¿no? Pero en ese momento yo creo que es lo que tienen a la mano y lo mejor que pueden hacer. A lo mejor de grandes nos damos cuenta que no era la mejor decisión, a lo mejor esa mentira piadosa, ¿no? Pero pues bueno, es la vida, ¿no? Entonces, un ejemplo...
Que todos tenemos esa anécdota.
Sí. Yo tengo un ejemplo que tal cual viví. Mi papá es ingeniero y toda la vida pues ha trabajado muchísimo. Y hubo una época cuando éramos niñas que se quedó sin trabajo. En ese entonces, pues uno no ve la gravedad del asunto, ¿no? Entonces recuerdo perfecto que mi papá se volvió taxista. Y a modo de juego, él nos decía como, voy a pasar por ustedes a la escuela, no sé qué, y o sea, yo fascinada de que mi papá fuera por mí en un taxi, e incluso le hacía la parada, ¿no? De taxi, lléveme a tal lado, lléveme a mi casa, y así. Digo, no digo que sea malo ni nada, sino en ese momento para ellos era una situación muy difícil. Sin embargo, se abordó mediante el juego, mediante una cosa muy... muy divertida, y ahora que soy adulto digo, híjole, en ese momento mi papá la estaba pasando muy duro, así seguramente es. Y no me enteré, o sea, yo no lo vi como eso, ¿no? Como esa dificultad o esa mala racha.
Sí, pero además es todo un reto para muchos padres de familia, ¿no? Porque hay quienes deciden que los hijos sí tengan el pleno conocimiento de lo que se está viviendo, y algunos especialistas consideran que no es lo óptimo para las niñas y los niños, ¿no? Sobre todo para su crecimiento. Y yo creo que parte de muchas de estas mentiras permitidas o piadosas que hicieron varios padres, pues permitieron además esta formación, ¿no? Pero además ahora valorar más, como bien lo mencionas tú, Larisa, pues el papel de los papás, ¿no? En situaciones tan difíciles, y sobre todo comparamos las que de repente vivimos y decimos, bueno, es que no era nada en comparación con lo que ellos vivieron, ¿no?
Claro, nosotros en esta nueva época que la salud mental y el trabajar con romper patrones y todo ese tipo de cosas, yo creo que pues nos viene muy bien, pero también nos hace conscientes de muchas cosas que a lo mejor pues por ahí culpábamos a nuestros padres, pero ahora con toda esta conciencia, con toda esta madurez o este crecimiento personal, te das cuenta de decir, oye, pues es que es lo que ellos tenían a la mano y fue la herramienta, la mejor herramienta que él pudo haber tomado, ¿no? A lo mejor.
Sí, Larisa, bueno, y queda claro que ustedes lo que hacen es también este juego para invitar al público a moverse de tiempos y espacios. ¿Cómo juegan en el escenario? Platícanos de la escenografía, del vestuario, la iluminación. Y justamente de este lugar donde están, además, están en la capilla, es donde están haciendo esta apuesta.
Sí, bueno, el Teatro La Capilla es un teatro muy, muy bonito, ya tiene muchos años, que está ahí en Madrid número 13, en la colonia Coyoacán. El teatro por sí solo tiene historia, ¿no? Entonces, es un espacio muy bonito, la gente puede llegar incluso antes, tienen su cafetería, tomarse el café, el snack, todo eso, un lugar muy agradable. La obra está interpretada por una servidora, por Carlos Patrick Casanova, y contamos con música en vivo. Entonces eso es algo bien bonito también, que la obra está musicalizada en vivo, es con música original del maestro Ricardo Estrada. Y en escena únicamente contamos con la iluminación y una banca. Entonces, prácticamente el trabajo es toda la imaginación y el trabajo corporal. Contar con una banca, pues ya te imaginarás, ¿no? Nos da a pie a que la imaginación se vaya al máximo. Y pues bueno, estamos todos los lunes de marzo, pues ya nada más nos quedan, creo que 3 lunes, sí, no menos. El día de mañana y el 30, lunes 30 me parece.
Pueden buscar ahí en redes sociales, ¿no? En las redes sociales también de la
compañía. Sí, estamos en Instagram. Sí, en Instagram estamos como Tristes Tigres C, que es Tristes Tigres Compañía, y ahí pues también luego están publicando que si 2x1s o promociones para la obra, para que la gente, bueno, también si no sienten accesible el boleto, pues haya manera de que vayan, ¿no?
Y como mencionas tú, que aprovechen también pues esta oportunidad de convivir, ¿no?, con nuestros adultos, con los abuelos y en familia también, ¿no? Y en un lugar tan bonito, además, como es Coyoacán.
Sí, es una obra muy, muy familiar, para toda la familia. Yo creo que eso está bien padre, porque a veces queremos, o por ejemplo, ir en familia a alguna actividad. Bueno, pues este es el momento.
La gran oportunidad, así es. Larisa Juárez, actriz protagonista, además de Cosas Raras. Gracias por esta entrevista y invita al auditorio a que vaya y bueno, esté listo para esta puesta en escena.
Sí. Bueno, pues quiero realmente invitarlos a que no se pierdan Cosas Raras, una obra muy entrañable, dirigida por Adrián Vázquez, escrita por Legón y actuada por una servidora, Larisa Juárez y Carlos Patrick Casanova, con música en vivo y original de Ricardo Estrada. Invitarlos a que no se la pierdan, es una obra pero muy divertida, muy conmovedora, muy entrañable, y pues anticiparles que estaría, nunca está de más llevarse un Kleenex para este tipo de obras, ¿no?
A veces es necesario también, ¿por qué no? De pura. Muchísimas gracias, Larisa, por esta entrevista y mucho éxito.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. ¿A poco no le pasó a mi hijo en esta charla con Larisa también recordando aquellas mentiras que los padres suelen hacer o las que ya hacemos todos como papás también con nuestros hijos para protegerlos, evitar que tengan un accidente o incluso cuando decimos, bueno, ¿cómo no va a dar lata en este momento? Perdemos estos momentos de paciencia. Yo creo que es una gran oportunidad para que con esta obra podamos hacer un recuento y, ¿por qué no?, tomarlo de la mejor manera y tomar también aquellas decisiones o no seguir tomando las decisiones que también nos pueden hacer encontrarnos con nuestro pasado y que pues no nos gustaron. En fin, ahí está la invitación a Cosas Raras en la capilla en Coyoacán. Búsquelos en redes sociales. Gracias, Larisa Juárez. Auditorio, me voy despidiendo, me queda solamente un minuto. Les saludo a Michelle Rivera y estoy abriendo la conversación en las redes sociales, pero regreso más tarde a nombre de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Me despego 2 horas con la actualización de la agenda informativa hasta este punto de la tarde. Permítame dejarle con música. Un día como hoy, pero del 2003, nació el cantante mexico-estadounidense Adelaido Solís III, o III, mejor conocido como Payo, vocalista del grupo Front Frontera, agrupación que saltó a la fama después de interpretar el cover de Morat, No se va, y posteriormente haciendo duetos con cantantes de fama mundial como Bad Bunny, Manuel Turizo, Grupo Firme, Alejandro Sanz, Peso Pluma, entre muchos otros. Y para celebrar sus 22 años, los voy a dejar con este éxito que se llama Tulu. Así que yo sé que muchos la bailan, les gusta, así que los dejo con Grupo Firme. Esto es con Grupo Frontera, perdón. Esto es Tulum. Buena tarde.
Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.